Algunas personas piensan de que el cristianismo es tener caras largas, ademanes calmos, gente poco dinámica, pero al contrario, el cristianismo es alegría, es gozo. Tener a Jesucristo es lo más importante. Estoy más que feliz en esta noche por la oportunidad de estar aquí otra vez en esta iglesia de Hialeah Springs, aquí en Miami, y mucho mejor porque tenemos la presencia de Dios y del Espíritu Santo entre nosotros. Ah, saben ustedes que al sábado le llaman una cosa, dice, al sábado llamarás, ¿qué cosa? Delicia. Y el primer fruto del Espíritu Santo es el amor, y el segundo, el gozo. Por tanto, si usted está gozoso, dígale feliz sábado al hermano que está a su lado. Feliz sábado. Muy bien, gozo del privilegio en esta noche de estar aquí con mi esposa que está aquí a mi lado izquierdo y también el más pequeño de la familia, Roger Álvarez Jr., que se está haciendo un profesional en una de nuestras universidades adventistas en Tennessee. Así que estoy muy feliz. Voy ahora a encomendarnos a Dios para tener el primer mensaje de esta serie, Pilares de la Profecía. Oremos. Bendito Padre que moras en los cielos, en esta noche quiero agradecerte porque tú eres Dios de dioses y Señor de señores. Quiero agradecerte, Señor, la oportunidad de levantar en alto tu santísima palabra, siempre eficaz, siempre actual. Suplicamos en el nombre de Jesús que este libro que viene desde el cielo pueda llevarnos directo al reencuentro con nuestro Salvador Jesucristo. Señor, oro por los hermanos aquí en esta iglesia, pero también oro por los hermanos en cualquier parte del mundo donde estén escuchando este programa. Oh, mi Padre, permite que les alcance también la presencia de Jesús, que los brazos eternos los levanten del lodo cenagoso y los pongan sobre la roca firme que es Cristo Jesús. En esta noche de sábado, ven a nosotros, envía tu Espíritu Santo. Convéncenos de pecado, de justicia, de juicio, reconcílianos con Dios y llévanos al reino de los cielos. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje de esta noche es La palabra segura. Apreciados, vivimos en tiempos de milagros y maravillas científicas. Para nadie es un secreto que el hombre de hoy se puede llamar el superhombre tecnológico. Hoy en día, los muchachos parecen haber nacido con un manual de tecnología en la barriga de sus madres, ya tienen ese manual, porque toman los equipos electrónicos por complicados que sean y son capaces en poco tiempo de saber todo lo que hacen sin leer ningún manual. Cada vez que yo hablo de esto, me tengo que reír de los viejos, a los que ya yo pertenezco, porque muchos viejos han comprado máquinas electrónicas, teléfonos modernos, pero ¿para qué? Para esperar que el niño venga de la escuela para que les arregle el equipo. Unos cuantos se están riendo en esta noche porque saben que estoy hablando la verdad. Apreciados, yo tengo que reconocer que el superhombre tecnológico se jacta de las maravillas científicas. Pero es verdad que hoy tenemos mucha ciencia, pero no hay conciencia. Tenemos hoy en día muchos conocimientos, pero no hay sentimientos. Hoy en día hay mucha gente con información, pero no tienen educación. Y el hombre se debate en su pensamiento y dice, ¿qué hacer? ¿Dónde está el tesoro que la humanidad necesita para sacar al mundo de hoy? ¿Dónde está? Apreciados, el sociólogo está preocupado, el policía está preocupado, el pastor está preocupado, la iglesia está preocupada, los padres están preocupados, el mundo parece marchar hacia la destrucción. Mi padre me decía que cuando era pequeño, antes de ir a dormir, los muchachos iban hasta donde estaba papá y mamá y le decían estas palabras, bendición papá, bendición mamá. Y que la mamá decía, o el padre, Dios te bendiga, hijo mío, o Dios me lo haga un santico. Y dice mi padre que Dios en el cielo escuchaba esa palabra de bendición y los hijos eran bendecidos por las palabras de sus padres. Me dice mi papá que los muchachos tenían a veces hasta 20 años de edad, corpulentos, y no se atrevían a fumar delante de sus padres. Oh amigo que tú me escuchas, ¿será lo que está pasando hoy en día? En el país donde tú estás, ¿cómo está la juventud de hoy? Nunca antes las cárceles estuvieron tan atestadas de personas como ahora. Jamás el sistema judicial fue tan amplio como hoy. Nunca se había multiplicado tanto el número de policías. ¿Qué hacer? ¿A dónde está el tesoro para que el mundo regrese al camino de la fe, al camino de la honestidad, al camino de la seriedad? ¿Dónde están los hombres de palabra? ¿Dónde está la gente que ama? Apreciados, tengo el gusto de decirle que hay solución para todo eso. Y la solución está en la santa palabra de Dios. Este libro es el libro que nos llegó desde el cielo. El bendito libro de la palabra de Dios fue escrita para que tú tengas un reencuentro con tu Salvador personal. La palabra profética más segura. Este libro es el libro más antiguo del mundo, pero es el más vendido de toda la tierra. Es el único que te puedes encontrar en todos los hoteles de este país. Cuando tú llegas a cualquier país, a cualquier hotel de este país y alas la gavetica de la mesita de noche, ¿qué es lo primero que te encuentras? Un ejemplar de la santa palabra de Dios. Todavía en algunos países, antes que el gobernante tome control de su oficina, se le extiende una Biblia abierta para que, poniendo la mano sobre ella, jure lealtad a la constitución de la nación, porque este libro es la norma de la verdad. Apreciados, este libro es el libro que ha cambiado el corazón de los seres humanos. Dicen algunos pensadores, su rara actualidad, su unidad asombrosa, su extraño poder que transforma la vida, es la guía más segura para todo el que no quiere vivir en el pecado, para el que no quiere morir sin esperanza, porque este libro, unido al poder del Espíritu Santo, elimina la culpa de la experiencia espiritual y psicológica. Gloria sea el nombre de Dios. Apreciados, este libro lo escribieron alrededor de unas 40 personas a lo largo de unos 1500 años. Muchos de ellos no se conocieron, pero a pesar de que no se conocieron, este libro mantiene unidad asombrosa, porque aunque tuvo muchos escritores, tuvo un solo autor, y de ese autor nos habla la santa palabra de Dios en el libro segundo de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19. Miren a ustedes acá al banner, aquí está en este primer mensaje el ejemplo de la palabra de Dios de segundo de Pedro 1:19. Dice la Biblia: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Grandes ateos la han odiado y han tratado de eliminarla. Uno de los grandes ateos que trató de eliminarla se llamó Voltaire. Este hombre vivió en Francia. Y allá en Francia, él dijo que él podía destruir la Biblia y sus seguidores. Yo no estaba vivo cuando Voltaire dijo esas palabras. Pero si hubiera estado vivo, le hubiera dicho: Voltaire, estás equivocado. La misma palabra de Dios nos habla en el libro de Isaías, en el capítulo 40 y el versículo 8, el versículo que toda la cristiandad puede repetir de memoria. Dice la Biblia: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Oh, hermano querido, la palabra de Dios, tal como dice 2 de Pedro 1:19, es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y es por eso que a lo largo de todos estos días, usted va a escuchar a través de 3ABN toda la expresión lingüística, periodística, descriptiva de lo que son los pilares de la profecía, basados en un así dice Jehová. La palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 119 y 105, nos habla lo siguiente. Dice la bendita palabra de Dios, Salmos 119, 105, Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más? Y lumbrera mi camino. La Biblia es una lámpara que te guía. Es una antorcha que alumbra más allá, porque alumbra en el lugar donde hay luz, pero también alumbra en el lugar donde hay oscuro. Bendita la sociedad que siga la palabra de Dios. Bendito los hijos que obedezcan la palabra de Dios. Bendito los esposos que obedezcan la palabra de Dios. Bendita tu nación si la palabra de Dios llegara a ser la norma de conducta de tu sociedad. Este libro venido del cielo tiene inspiración suficiente para que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Oh, apreciados, la palabra de Dios es una lámpara para la persona desanimada. ¿Saben ustedes? Yo me encontré una vez predicando en una ciudad aquí cerca en Orlando. Y entonces llegó alguien con un CD para que yo escuchara. Estaba prácticamente al rayar el año 2000. En los días del año 2000 estaban plagados de gente nerviosa. Gente acumulando baterías. Gente comprando comida enlatada. Yo no sé cuántos se acuerdan de ese asunto. Sencillamente por el famoso Y2K. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Del famoso Y2K. La gente y hasta los predicadores estaban predicando que el fin del mundo venía en el año 2000. Que cuando rayara el año 2001, todas las computadoras estarían paralizadas. Las termoeléctricas paralizadas. Las gasolineras paralizadas. Los carros no iban a arrancar. Y hasta a mí medio que me estaban arrastrando al asunto. Yo resistí la tentación, pero por la parte de adentro tenía mi preocupación por ver la sociedad y los predicadores. Me llevaron el CD y el CD decía un montón de medidas que había que tomar, pero yo decidí confiar en la palabra más segura. La palabra más segura no dice que este mundo va a llegar a destruirse por un conflicto electrónico, sino por la venida de Cristo Jesús. Por tanto dije, no lo voy a hacer. Y tuve tan mala suerte que el 31 de diciembre del año 1999 era viernes y el primer día del año 2000 iba a ser sábado. Así que yo estaba allá en mi casa, no quería encender la televisión porque era viernes en la noche, pero yo estaba queriendo ver el conteo regresivo de esa nube, de esa bola de cristal de allá de Nueva York. Y ahí estaba yo mirando todo. E iba a predicar al otro día en la iglesia. Dios mío, se irá la luz ahora tan pronto llegue las 12 de la noche. Allí estaba frente a mi computadora, mirando cómo los segundos iban en la parte de atrás. La palabra de Dios dice, el día y la hora nadie sabe. Pero la gente decía que era el 2000. Y allí estaba yo, cuando dijeron, empezó el conteo regresivo. 57, 56. Y empezó con el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Oh, querido hermano, y puso 0. Mi computadora puso 1 de enero del 2001. Ni la luz pestañó. Abrí las pilas de mi casa. Echaron agua. Fui al parqueo. Arranqué el carro. Y dije, bendito sea el nombre de Dios. Tenemos la palabra más segura. Hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Oh, hermano querido. Este libro, palabra de Dios, te da la base necesaria para seguir hacia adelante. Es lámpara, es antorcha, es lámpara para el esposo. Abre la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 22. Nos dice la bendita palabra del Señor allí. Efesios, capítulo 5, versículo 22, lo siguiente. Vamos a leer para que escuches lo que dice la bendita palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 5, versículo 22. Algo interesantísimo para nosotros. Dice así, casadas, estén sujetas ¿a quién? No dice a sus maridos. A sus propios maridos. Antes de la palabra marido está la palabra ¿qué cosa? Propios. Eso significa que esté sujeta usted a su propio marido. Porque hay damas que están sujetas al marido de la otra. Pero la palabra de Dios que es lámpara, alumbra a toda mujer en esta noche, sea casada o no sea casada, a hombres casados, ni fritos ni asados. Porque la palabra de Dios que te alumbra, te dice que esté sujeta a su propio marido. En esta era de corrupción, donde el matrimonio no vale nada, donde las relaciones no se respetan, Dios quiere un pueblo santo, un pueblo diferente, que respete los principios de la palabra de Dios. La Biblia es una lámpara para que usted esté sujeta. Hermana mía, defienda su matrimonio, respete la naturaleza masculina. La iglesia debe ser la diferencia. Dios nos tiene como espectáculo en el mundo. Y si sigue los conceptos bíblicos, el mundo encontrará salvación a través del impacto de nuestra relación con Dios y de nuestra conducta. La Biblia es una lámpara también para el hombre casado. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, maridos, ¿qué cosa? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. La palabra de Dios está exigiendo al marido. Ahí no dice si tú puedes amarla, si ella te cocina, si ella es buena, si es amable. La palabra de Dios es imperativa. Dice, marido, amad a vuestras mujeres. Eso significa que cuando tú llegues a casa y no hay comida hecha, hazla tú. Pero no pelees porque la comida no está. Eso significa que si llegas a casa y el fregadero está lleno de vasijas, quítate el saco de encima, echa las mangas hacia atrás, mete la mano en el fregadero, limpia la loza, déjala sequita, ponla en su lugar y hazle una notica a tu esposa que le diga cuánto te amo. La palabra de Dios, que es una lámpara para ti en esta noche, te está diciendo, esposo querido, que tu amor no debe ser cualquier amor. Tu amor debe ser como el amor de Cristo por su iglesia, que estuvo dispuesto a morir y a dar su vida por la iglesia. ¿Te atreverías a amar a tu esposa así? La palabra de Dios, amigo mío, es una lámpara. Una lámpara para todos aquella gente que están todo el tiempo poniendo fechas a la venida de Cristo. Un montón de gente alarmando a los demás porque Cristo viene en esta fecha o en la otra. Yo mismo escuché predicadores decir que Cristo venía en el año 1973. Pero la palabra de Dios es lo seguro. Es lo que tú debes mantener en perspectiva. Deja que el mundo diga lo que diga. A la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no le ha amanecido. ¿Cuántos creen en esta bendita palabra? Oh, querido hermano, qué interesante. La palabra de Dios es una lámpara también que alumbra a los jóvenes y también alumbra a las personas que tienen padres vivos. La palabra de Dios está prediciendo en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, que en estos últimos tiempos las cosas iban a ser bastante difíciles. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, nos dice la bendita palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos de ¿qué tipo? Peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, blasfemios, soberbios, desobedientes ¿a quién? A los padres. Dios está diciendo que vendría una generación para el fin del mundo de gente desobediente a los padres. Pero la palabra de Dios, en el libro de Efesios, el capítulo 6, versículo 1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Hijos queridos, yo quiero decirles algo a ustedes en esta noche. La palabra de Dios nos deja una herencia profética de ser la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Pero nos deja la herencia de tener hijos que obedecen a sus padres. Porque esto es justo, dice la palabra. ¿Por qué es justo? Porque tu mamá estuvo casi en el cementerio para que tú pudieras venir a la vida. Porque dependiste 2 años de los pechos de ella para tus primeros años de alimentación. Porque te enseñó a caminar. Porque te enseñó a hablar. Porque te dio el cuerpo que tienes. No permitas que los placeres, los amigos, los entretenimientos priven a tus padres del amor que es justo que tú le des porque lo dice la palabra de Dios. Amigos, yo no sé dónde tú te encuentras ahora, pero yo quiero contarte algo. Hace un tiempo atrás, yo siempre me preocupé por lo que dice la bendita palabra de Dios, de obedecer a mis padres, porque yo quiero salvarme cuando Cristo venga. Yo quiero seguir lo que dice la bendita palabra de Dios. Y sabes, cada vez que podía mandaba algún dinerito a mi madre cuando vivía. Y tocó un día en que casi no podía darle nada, porque en este país, dinero que llega a tus manos, dinero que se va. Y que no es tan fácil cumplir el deber de hijo, pero ¿saben qué hice? Yo les digo a ustedes en esta noche, cuando no tengas $50, manda 25. Si no puedes 25, manda 10, pero nunca te olvides de los padres. Yo mandé ese día $10 solamente a mi mamá. Cuando le mandé esos $10, puse una cartica y le dije, mamá, no te puedo mandar la cantidad de dinero que tú necesitas, pero te mando estos $10 al menos para que compres un litro de aceite y compres un jabón de baño y uno de lavar. ¿Saben qué pasó? Para que ustedes vean cuánto ama un padre y una madre. Mi mamá leyó la carta, tomó los $10, más 15 que ella tenía guardaditos y ahorrados, los puso en un sobre y puso una cartica diciendo, hijo mío, tú siempre has cumplido conmigo. Y ahora, mi hijo, yo sé que estás en una mala situación. Mire, con sacrificio ahorré unos $15. Por lo menos toma estos $25 para que tú resuelvas tu situación en Estados Unidos de Norteamérica. Pregunto, ¿qué se puede resolver con $25? Absolutamente nada. Pero el corazón de un padre se lanza por encima de las circunstancias que no entiende para levantar un monumento de amor para aquellos hijos a los que aman. Si yo pudiera amar a la iglesia como un padre ama a su hijo, si pudiera amar a la iglesia como una madre ama a su hijo, ¿qué diferencia? Hijos queridos, honra a tu padre y a tu madre. Este es el mandamiento de Dios, de la palabra que te alumbra en esta noche. Apreciados, ¿qué puedo más decirles a ustedes en esta noche con respecto a la bendita palabra de Dios? Si abres la Biblia, en el libro de Mateo, el capítulo 24, el Lucas capítulo 21 y versículo 26, la bendita palabra de Dios nos habla acerca de los acontecimientos finales de esta historia y vale la pena que nosotros hoy entendamos lo que dice la bendita palabra. Dice así, Lucas capítulo 21, versículo 26. Los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Pregunto en esta noche, ¿qué es lo que viene al mundo cuando los hombres van a desfallecer a causa de la expectación y las cosas que sobrevendrán en la tierra? ¿Qué es lo que pasará? Lucas capítulo 21, versículo 10 nos dice también, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, habrá grandes pestilencias en diferentes lugares, y habrá espantos y grandes señales en el cielo. Pregunto en esta noche, ¿qué pasará en esta tierra? La palabra del Señor nos dice que las cosas se van a complicar. Sin embargo, esta misma bendita palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, lo siguiente. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano mío que me escuchas en esta noche, en cualquier parte del mundo donde te encuentres, déjame decirte que Dios te ama, Dios te quiere, y en esta noche te está invitando para que puedas dejarte guiar por la bendita palabra de Dios como una antorcha que alumbre tu camino. No importa cuán oscuro sea el lugar donde estés, no importa cuán profundo sea el pecado que tengas, hay poder en el Dios de los cielos para levantarte con su mano derecha. Acá abajo sus brazos eternos te levantarán del lodo cenagoso y en el nombre de Cristo serás más que vencedor. Amén. Apreciados, hace un tiempo atrás yo tenía planes de viajar a una de las provincias de mi país, pero había prometido a mi señora que me iba a quedar con ella ese fin de semana. Y yo contaba en esta misma iglesia que cuando uno le promete una cosa a una mujer, mejor que cosa, cumplirle. Los hombres levanten la mano por dentro. Y saben ustedes, yo viajo mucho y mi esposa siempre está sola, pero alabo al nombre de Dios, porque mi esposa siempre ha compartido su esposo con el Dios de los cielos. Amén. Nunca ha protestado. Bendita esa mujer, bendita seas en el nombre del Señor Jesucristo. Y saben, le dije a mi esposa si iba a quedar, y unos muchachos me dijeron: Pastor Álvarez, vamos a alcanzar a una comunidad, vamos a cantar allá y queremos que usted sea el orador que predique allá en esa noche. Yo le dije, me tengo que quedar porque le prometí a mi esposa que me iba a quedar este fin de semana. Y los muchachos me dicen: Pastor, ¿usted va a ir? Y yo, sí, porque yo voy a ir. Dice, porque nosotros le conseguimos a usted en un hotel de turistas donde usted va a disfrutar y nosotros llevamos el pago. Le dije, ustedes son como el diablo, tentadores, pero no voy a ir. Dice, sí, pastor, usted va a ir. Y yo, ¿por qué? Dice, ya nosotros lo pusimos a usted en el programa. Le dije, ¿qué? Me pusieron en el programa, sin contar conmigo. Ahora los voy a hacer quedar mal. Me dijeron, pastor, un hombre de Dios no hace quedar mal a la iglesia de Dios. Los jóvenes son tremendos. Le dije a los muchachos, está bien, pero yo no voy a ir, porque yo no voy a quedar mal con mi señora. Dice, pastor, déjenos hablar con su esposa. Yo, no hablen con ella, porque va a pensar de que yo los mandé a ustedes a hablar con ella. Por tanto, decidí decirles algo que ellos no pudieran cumplir, para que pudiera quedar por ellos y yo quedarme, no por culpa mía, sino por ellos. Le dije, consíganme un ticket de vuelo para salir el viernes en la tarde. Les voy a predicar el sábado, en la noche 10 minutos en el concierto. Y el domingo estoy de regreso a casa. Y me dice, pastor, no nos puede pedir algo, no se quiere ir en tren. Digo, no, en avión. Y sacar un ticket de vuelo, para los que me están escuchando en otras partes del mundo. En mi país no era sentarse en una computadora o tomar un celular y sacar el ticket. Eso era una odisea total para hacerlo. Pero los jóvenes dijeron, pastor, para Dios no hay nada imposible. Lo dice la palabra de Dios. Dios sí lo dice. Y saquen el ticket. Dice, está bien, pastor, vamos a orar. Y vamos a orar. Dice, ¿usted puede tener la oración? Le dije, no, oren ustedes. Y saben, uno de esos jóvenes tenía solo 3 meses en la iglesia, pero era alguien que confiaba en lo que dice la palabra. Y dijo, pastor, déjeme orar a mí. Y así ora. Yo no sabía que tenía 3 meses en la iglesia. Supe que tenía 3 meses porque trataba a Dios de usted. Y la gran mayoría de nosotros tratamos a Dios de tú. Así que cuando una persona trata a Dios de usted, ya nosotros sabemos que posiblemente tiene poco tiempo en la iglesia. Así que él me dice, Señor Jehová, usted tiene poder. La palabra dice, nada hay imposible para Dios. Queremos que el pastor vaya. Si usted quiere que él vaya, ayúdenos a conseguir el pasaje. Por favor, Dios, usted es Jehová de los ejércitos. ¿Será que usted lo puede hacer? Hermanos míos, el impacto de aquella oración tan sencilla llegó a mi corazón. Yo sabía por dentro que Dios estaba oyendo. Dicho y hecho, cuando pasó el jueves en la noche, me dice, pastor, ahí están los muchachos. Y cuando llegan, sacan del bolsillo el ticket y dice, pastor, mire, ticket de vuelo, para que usted vaya a predicar allá el evangelio. Y digo yo, así, digo, como razón dice el espíritu de profecía, con semejante ejército de jóvenes, bien preparados, cuán presto se terminaría la predicación del evangelio en esta generación. Oh, queridos hermanos. Y le dije a los muchachos, está bien, yo voy a ir. Y digo yo, bueno, ¿y ahora cómo arreglo con mi esposa? Y entonces dije, las damas son fáciles de convencer. Así que busqué una flor. Y llevé una flor dando vuelta a la casa donde estaba mi señora. Y le di una bella flor, se la enseñé y me dice, ¡ay, esa flor! Y dije, esa es para ti, mi amor. Dice, qué romántico está mi esposo. Le dije, mi amor, ¿sabes qué pasó? Que vi tan bella esta flor que quise traértela, pero cuando pensé en ti, se me deshojó delante de mi vista. Y dice, mi señora, sí, qué bueno. Le dije, siéntate ahí que tengo que conversar contigo algo. Dice, cualquier cosa menos que te vas a ir este fin de semana. Le dije a mi esposa, los adivinos no van al reino de los cielos. Dice, yo no me digas el problema, no me digas la dificultad, tú te quedas conmigo, tú prometiste eso. Le dije, estás hablando como una mujer. Yo quiero que hables como una cristiana. Y me dice, ya empezaste. ¿Y saben ustedes una cosa? Mi esposa me preparó de mala gana el asunto. Pero Dios estaba haciendo un plan tan bello. Ella no me dio el beso como debía darme el beso. Yo noté que en el beso que me dio había distancia. Y le dije a mi esposa, dame el beso bien. No vaya a ser que el avión le pase cualquier cosa y tú... Entonces... Pero ella me dice, después de eso, yo salí. Pero cuando llegué al aeropuerto, yo sentí que fui castigado porque el avión era un avión muy viejo el que iba a viajar. Tenía terror en esa máquina. Pero hice algo. Dije, Dios mío, quisiera alcanzar a alguien para Cristo Jesús. Dame la oportunidad de presentar la palabra a una persona. Vivo en un país sumamente difícil, donde predicar la palabra también es un peligro. En mi país, personas por tener la Biblia debajo del brazo tuvieron que pagar prisión. Personas por abrir la Biblia al lado de alguien tuvieron problemas. Mi propio padre lo tuvo. Yo estuve 1 año y 6 meses en prisión en mi país, sencillamente por obedecer los principios de la palabra de Dios. Hay gente que han sufrido por mantener la palabra de Dios. Hay millones que han sucumbido en la tumba para que hoy tú tengas una Biblia. Por favor, querido hermano, si tienes este libro, léelo, vívelo y compártelo, porque es palabra de Dios. ¿Sabes qué pasó? Dije, Señor, búscame a alguien bueno. No me traigas aquí una persona que sea un político o algo. Yo no quiero, porque me van a esperar, la policía me va a esperar allá donde yo voy. Y saben que yo ahí estaba yo orando, en posición orando, buscando a alguien. Tuve tan mala suerte. Me tocan el hombro y cuando miro, un agente de la Policía Nacional Revolucionaria, con todos los atuendos y todos los trajes y todas esas cuestiones. Yo dije por dentro a Dios, eso no fue lo que te dije. Te estaba hablando de alguien que, bueno, ahora como yo le hablo a este hombre de la palabra de Dios. Me senté en el avión y dije, no voy a hablar nada. Pero el Espíritu Santo me trajo lo que dice la bendita palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. Es mejor que no prometas antes que prometas y no cumplas. ¿Sabes qué dice? Tomé mi Biblia. Mírala bien. Dice Santa Biblia. Tomé mi Biblia y la puse mirando para allá, para donde estaba el hombre. Y dije, si él me pregunta algo de la Biblia, si él me pregunta, yo voy a tener el valor de presentarle la verdad tal cual es. La verdad sencilla para poder llevar a este hombre con todo y traje al reino de los cielos. Amén. Y sabes, el hombre no reaccionó. Cuando miré al hombre, profundamente dormido. ¿Sabes por qué ese hombre se durmió? Ese hombre se durmió por la misma razón que mañana cuando venga aquí el pastor Frank González, el niño que está bien va a amanecer con fiebre. Ese hombre se durmió por la misma razón que es posible que mañana llueva. Ese hombre se durmió porque es posible que cuando se habla la bendita palabra de Dios, para explicarte ahora después de mí, el pastor que va a predicar de las 70 semanas, mi amigo Arnaldo Cruz, cuando llegue ese día, es posible que pasen cosas para que tú te desanimes. Por eso ese hombre se durmió. Pero yo le dije, él no va a regresar hacia atrás. Yo lo velé, pero como no se despertaba, dije, lo voy a despertar yo. Pero yo no lo voy a despertar diciéndole, mire, yo tengo un compromiso con Dios y tengo que hablarle a usted aunque sea policía. Yo dije, eso no es, el Espíritu Santo me puso en la mente, que me hiciera dormido y le cayera arriba al hombre. Así que eso fue lo que hice. Eso fue lo que hice. Hermanos míos, ustedes se ríen de eso. Pero hay que estar bajo la presión del Espíritu Santo, con un alma perdida a tu lado y con la palabra de Dios en la mano. ¿Qué va a pasar con tu vecino? ¿Qué va a pasar con tu compañero de trabajo que te cuida a tus niños? ¿Qué va a pasar con ese familiar querido que no conoce la palabra de Dios? Oh, queridos hermanos del mundo, yo hablo en este primer mensaje de Pilares de la Profecía. Este libro te dice quién tú eres, de dónde viniste, qué haces aquí y hacia dónde vas, porque este libro es palabra de Dios. ¿Saben ustedes? Removí al hombre y el hombre se despertó. Y cuando yo estaba mirando por esta parte de mi ojo, vi que había puesto los ojos en la bendita palabra de Dios y empecé a orar. Y Dios mío, el hombre está mirando la Biblia. Permite que el Espíritu Santo que la inspiró, le inspire alguna palabra que me pueda hablar en mi boca. Hermanos, miembros de iglesia, personas del mundo que siguen a 3ABN, escúchame bien. Hay gente que no son lo que tú crees. Hay personas que tienen un traje muy bonito por fuera, pero por dentro necesitan tanto de la bendita palabra de Dios. Hay tanta gente que parecen feroces por la parte de afuera. Sin embargo, necesitan a alguien que les diga que hay esperanza para él. La esperanza única que puede dar el santo libro de Dios. ¿Sabe qué pasó? El hombre me dice, compañero, porque es la palabra que dicen allá. Compañero, ¿eso que usted tiene ahí es un libro o es la Biblia? Hermanos, cuando ese hombre me dijo esas palabras, me llené de valor por dentro y le dije, no, ese libro es la palabra de Dios. Y me dice, eche para acá el oído. ¿Por qué me dijo eche para acá el oído? Porque si a él lo agarran, preguntándome algo a mí de la palabra de Dios, posiblemente le iba a pasar muy mal. Me dijo, eche para acá el oído. Oh, hermano mío que me escuchas, dale gracias a Dios porque vives en este país. Que todavía hay libertad. Pero desafortunadamente la Biblia ha perdido atractivos en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque no decidimos en esta noche hacer de la palabra de Dios la norma de conducta, la guía que está en tu corazón para ir de vuelta al reino de los cielos. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué esta noche no decides pararte firme y que los pilares de la profecía descritos en la palabra de Dios puedan mantener tu vida como mirando al invisible? Iglesia de Hialeah Springs, miembros del mundo, óiganme bien, Cristo viene y viene pronto. Es hora de levantarse, ser cristianos de verdad. Es hora de hacer la de la Biblia, la palabra de Dios. Es hora no de oír, sino de vivir. Es hora no de hablar, sino de hacer. Hacer lo que dice el Dios de los cielos. ¿Y saben qué? Le dije, esta es la bendita palabra. ¿Y sabe qué me dice el hombre? Dice, yo no sé si me van a escuchar allá, porque tengo el micrófono un poquito separado, pero me dijo estas palabras. Tengo en mi casa una cajita de madera con 150 pesos. No, 250 pesos. Esperando la primera oportunidad para tener una Biblia buena. Si tú quieres creer eso, antes de ir a la dirección donde tú vas, vete a mi casa. Llévate la cajita de madera con los 250 pesos y déjame ese ejemplar de la Biblia. Hermanos, un escalofrío entró por mi cuerpo. Yo no esperaba que un hombre de esa naturaleza me dijera algo así. Y yo le dije al hombre, mira, esta Biblia es mía. Está subrayada donde quiera. Y empecé a abrirle la Biblia. Dice, mira lo que dice aquí, Juan 3:16. Y él me dice, no me hables. Solamente ponme el dedo. Dice, háblame con el dedo. Él quería oír. Pero no era mi palabra lo que él quería escuchar. Él quería ver. Porque mi palabra podía delatarlo en su gran necesidad espiritual. Así que empecé, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y él solamente movía los labios. Los ojos se llenaban de lágrimas. Y entonces me dice, ¿me puedes dejar esa Biblia? Le dije, no te puedo dejar esa Biblia. Es la que uso para predicar la palabra de Dios. Pero si Dios nos permite tocar el suelo con vida, cuando llegue allá, yo te prometo que te voy a dar una Biblia nueva. Y me dice, tanta gente me han prometido y nadie ha cumplido. Déjame esa, chico. Y en mi país, cuando una persona dice, chico, después de una petición se está humillando hasta el suelo. Déjame esa, chico. Me dio dolor escuchar a ese hombre decir, déjame esa, chico. ¿Sabes por qué me dio dolor? Porque hoy tú tienes la Biblia en un ejemplar de un libro. En el año 1450, el joven Gutenberg inventó la imprenta. Y el primer libro que se hizo fue la Biblia. La Biblia fue escrita mucho antes que el papel existiera. Mucho antes que los lápices existieran, vino inspirada por el Espíritu Santo y ha llegado a nosotros en forma de libro, pero hoy la tienes en letra grande que se llama Vista Cansada, la tienes en pequeñas Biblias con colores para los niños, hoy tienes la Biblia en el celular, tienes la Biblia en las máquinas electrónicas, tienes la Biblia donde quieras, sin embargo nadie lee nada. ¿Por qué no somos el pueblo de la Biblia? ¿Por qué, mi querido amigo, no tomas la decisión en esta noche, al escucharme hablar así de la palabra de Dios, de levantarte en el nombre de Jesús, y que los pilares de la profecía descritos en esta palabra, la herencia profética que no ha sido dejada, pueda iluminar tu vida para llegar de regreso al cielo? Hermanos míos, termino la historia diciéndoles, yo llegué. Le dije al pastor Germán Morel, pastor, tengo Biblias en mi oficina, si me das una, te doy dos. Me dio una Biblia azul con letras blancas en la parte de afuera. Y yo fui el domingo por las calles alteradas de la ciudad y toqué a la puerta de aquella casa de aquel hombre militar. Y cuando llegué allí tuve tanta suerte que el hombre me salió. Tenía yo la Biblia en el pecho que decía Santa Biblia. Y cuando ese hombre me vio con la Biblia azul, sabiendo que la mía era negra, se alegró tanto. Le vi cómo su rostro se alegró, vi sus ojos ponerse rojos. No me saludó, no me dice una palabra. La hija de él, que escuchó que habían tocado la puerta, vino a ver la escena. Y cuando llegó allí, vio a su papá frente a mí con la Biblia. Y fue la hija la que interrumpió el silencio y me dice, Pastor Álvarez, usted, no, me dice ella, usted es el pastor que vino con mi papá. Le dije, sí. Dice, ¿esa Biblia es suya o es para mi papá? Le dije, no, esa Biblia es para su papá. Y me dice esta dama, él se pasó todo el fin de semana esperando ese ejemplar de la Biblia. Y toca a su padre y dice, papá, es el pastor que vino a traerle una Biblia. Movió la cabeza y dijo, como diciendo, yo sé. Y cuando hizo así, dos lágrimas salieron por las mejillas de aquel hombre. Me vino encima de mí, me apretó. Yo sentí el peso de la Biblia como apretaba mi pecho con la de él. Y él aquí en el hombro me decía, Pastor Álvarez, toda la vida fui policía. Toda la vida fui un militar, pero siempre hice lo más correcto porque he tenido el deseo de un día entregarme al Señor Jesús. Hoy soy un hombre retirado y yo creo que es tiempo de que por lo menos en esta casa, por lo menos yo y mi esposa nos entreguemos a Cristo Jesús. ¿Puedes creer eso? Yo casi no podía hablar cuando escuché a ese hombre hablar de esa manera. Le di la Biblia y tengo el gusto de decirle al mundo entero que cuando ese hombre abrió las páginas sagradas y escuchó en la palabra de Dios los cuatro imperios y vio cómo la palabra de Dios decía no se pegarán, y ese hombre supo que no hay un quinto imperio en el mundo, no porque los hombres no quieran, sino porque Dios en su palabra dice que no. Daniel 2:44 dice que no se pegarán. Y entonces digo, eso es. Y es más, yo todavía le dije mucho más. Le dije a él, el Kaiser de Alemania trató de unir al mundo, pero no pudo. Napoleón Bonaparte trató de hacer el quinto imperio, no pudo. Adolfo Hitler quiso hacer el quinto imperio, no pudo. El comunismo internacional trató de gobernar al mundo, no pudo. Norteamérica con el nuevo orden mundial, no lo van a hacer porque la palabra de Dios dice que no. El quinto imperio es del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que en los días de estos reyes, unos fuertes como el hierro, otros débiles como el barro, en los días de estos reyes, la gente seguirá siendo barro. Nicaragua será barro, Estados Unidos será hierro, México será barro, Alemania será hierro, Francia será hierro, Cuba será barro. Y esa división se va a mantener hasta que Cristo venga, porque lo dice la palabra de Dios. Yo desafío a los científicos, yo desafío a los políticos, yo desafío a los que me están escuchando y entienden el idioma inglés. ¿Por qué no hacen un quinto imperio? Van a fracasar porque el Dios de los cielos se reserva el derecho de hacer el quinto imperio. Apreciados, ese hombre se entregó al Señor Jesucristo. Y en esta noche, ¿qué tú vas a hacer? Yo quiero cerrar en esta noche con la bendita palabra de Dios. Si tiene la Biblia, abre la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Antes de Dios cerrar esta carta de amor, te hace un llamado en esta noche a ti. Y el llamado esta noche dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Yo estoy a la puerta, ¿y qué más? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y Él conmigo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. La palabra del Señor nos da otra invitación en esta noche para cerrar y nos dice la bendita palabra de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Y la declaró mediante su ángel a su siervo Juan. Y Juan testifica de todo lo que vio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Versículo 3. Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Yo sé que el tiempo está cerca. Y esta noche el Señor quiere hacer alguna cosa en el corazón de alguno de ustedes. Yo sé que muchos de ustedes vinieron aquí por primera vez quizás. Sé que algunos de ustedes han venido tantas veces a la iglesia. Pero esta noche el Señor quiere hacer algo especial con tu vida. Dios te está llamando porque quiere darte vida eterna. La palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2 dice: he aquí, en tiempo aceptable te he oído. En día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el día aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que no está bautizado, pero ama a Jesús? ¿Habrá aquí alguien en esta noche que todavía no ha tenido el gusto de entregar su vida al Señor Jesucristo, pero de alguna manera está oyendo este mensaje y ha escuchado que Dios le llama y que la bendita palabra de Dios tiene esperanza para él? ¿Le gustaría a esa persona ponerse de pie en el lugar donde está? ¿Cuántos dicen amén por el primero? Allá tenemos la segunda persona, aquí tenemos la tercera. Personas no bautizadas, gracias a Dios. Tenemos tres personas en esta noche, una más. ¿Habrá alguien más? Será mucho pedirle a ustedes en estos dos minutos que vinieran hasta aquí, hasta el frente. Me encantaría saludarlos y extender la mano. Voy a pedir a Dinsy que pudiera estar cerca de aquí. Vamos a orar por ustedes, sin pena ninguna. Yo estoy llamando en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo a toda persona que en este momento quiere dar un paso de entregarse a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén por esta señora? Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguna persona más, joven? No se me vaya. ¿Habrá alguno más? En el último minuto Dios te está llamando para darte vida eterna. Yo no te estoy llamando para bautizarte. Te estoy llamando para que te identifiques con el Dios de los cielos. Para que permita que su palabra llegue a tu corazón. Allá donde tú estás, en cualquier parte del mundo, esta noche Dios te está llamando también. ¿Cuántos dicen amén por este caballero? Dios te bendiga. Gloria sea el nombre de Dios. Tenemos 5 personas en esta noche. Podremos tener 7 personas en esta noche. El número perfecto. Que puedan dejarse guiar por la palabra de Dios y tomar una decisión por Cristo Jesús. Podrán haber. Se me acaba el tiempo en el último minuto. Pero yo en esta noche voy a pedir a aquellos que no quieran venir, pero que están allá en el lugar, por favor, ponte de pie donde tú estás. Yo quiero orar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? Amén. ¿Cuántos dicen amén por este otro caballero? Bendito sea el nombre de Dios. Ahora tenemos 6 personas. ¿Cuál es el último de esas 7 personas? Gloria sea el nombre de Dios. Miren a la muchachita por allá. Dios te guarde. Oremos. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, por estas 7 personas que hoy han sido tocadas por el poder del Espíritu Santo. Oh, mi Padre que moras en los cielos, levántalos en el nombre de Jesús. Mira, Señor, al Calvario donde tu Hijo dio su vida por ellos y dales hoy la evidencia de que no llegaron en vano a esta iglesia, sino que la palabra viviente le dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Te lo pido en el nombre de Jesús.